Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 13 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una celebración que sirve para trabajar por la integración y la igualdad de este colectivo, que no debe sufrir más discriminación por el hecho de ser personas con alguna discapacidad física o psíquica. Un objetivo del que hablaremos en este programa, como también de la emergencia climática, ya que España y en concreto Madrid se ha convertido en esta semana en el eje de atención de todos por esa cumbre mundial que se está celebrando con notables ausencias para combatir el cambio climático, que ya lo estamos sufriendo con episodios más frecuentes de gota fría y cultivos irregulares por el aumento de las temperaturas. En este sentido, vamos a entrevistar a responsables de colectivos ecologistas. Hoy, además, por ser martes, tendremos en la tertulia política el análisis del Estado sobre nuestro municipio. Con los representantes de los grupos municipales vamos a reflexionar sobre esa hoja de ruta del equipo de gobierno, la fiscalización de su gestión por parte de los grupos de la oposición y las críticas de los consejos vecinales por los problemas que aún no están resueltos. También continuaremos para finalizar el programa con las entrevistas pospleno a los portavoces municipales. Hoy le toca el turno a la portavoz de Compromís, Esther Díez, a quien vamos a preguntar sobre la propuesta del Consejo de crear una vía litoral que contempla la supresión del tráfico rodado en la carretera de Arenales a Urbanova. Son algunos de los contenidos de un programa, La Glorieta, que como siempre comienza con la música seleccionada para este día.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Desde ayer, 2 de diciembre, hemos añadido a nuestras secciones musicales otra más, la destinada a recordar canciones que se compusieron para atrapar el espíritu navideño, también en la música, y como estamos en diciembre, vamos a ir acercándonos a esa festividad con villancicos que, tradicionales o no, siguen emocionándonos, como el Adeste Fidelis, pero cantado por el gran Nat King Cole.
Not
Pues con el espíritu navideño comenzamos y seguimos. En la sección de canciones de cine nos hacemos eco ahora de la banda sonora del Golpe. La música y la brillante interpretación de la pareja de dos hombres y un destino, Paul Newman y Robert Redford, dieron un sonado golpe con esta comedia cuya música a ritmo de piano se ha convertido en la más tatareada y conocida de la historia del cine. Una composición sencilla y sonada, la del Golpe, y en los clásicos de jazz no nos vamos a cansar de escuchar las voces de dos grandes del género, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, interpretando el famoso y aún clásico Cheek to Cheek.
Heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek, yes, heaven. I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Yes, dance with me.
I want my arms about you.
Una pareja divina, la que compusieron Louis Armstrong y Ella Fitzgerald para el jazz. Los hemos escuchado interpretando todo un clásico, Cheek to Cheek. Y en la sección de poesía hecha canción volvemos a escuchar la obra de Mario Benedetti, porque sus versos nunca han dejado de nutrir el cancionero hispanoamericano desde hace más de 50 años. Su poema La Tierra Luna, con la voz de Eugenia León, es el elegido para esta sección de hoy.
Cuando me canse de escuchar llantos de niños en la brisa, cuando me canse de mirar pueblos que apenas son ceniza, me iré con lluvias estrelladas que son diamantes en el barro, glacial cometa de miradas, pipa la noche y de miel y flores que son rubíes y topacios, tendré el silencio en los albores del infinito eterno espacio. Cuando me canse de la lluvia y de la
los puertos y la guerra. Adiós. Así que ahora no te asombres si desde esta luna hueca me burlo de la tierra seca y de los pobres tristes hombres. Oh, tierra, luna, tierra, luna. Adiós, ciudad, mi corazón. Tendré las dudas de la noche sin las respuestas de la aurora. Cuando me canse la rutina de que me ultrajen y me roben, cuando me canse de esta ruina, me mudaré a la luna joven. Oh, tierra, luna, tierra, luna, me pongo hoy las alas de oro y cielo arriba cual.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufa pellet, 595 euros.
Calefactor horizontal, 14,95.
Estufa eléctrica halógena, 18,95.
Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroqué y La Llave, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Todos los martes, en La Glorieta, Tertulia Política.
Pues hoy es martes, 3 de diciembre, son las 9 y 19 minutos y comenzamos aquí esa tertulia política en la que vamos a analizar el debate sobre el estado del municipio que se celebró la pasada semana, ya saben ustedes, en dos sesiones. La primera sesión se dio voz a los representantes vecinales de los consejos municipales de asociaciones y de las juntas del Camp d'Elche. Y en la segunda parte de este debate sobre el estado de la ciudad fueron los grupos municipales los que hablaron. El equipo de gobierno explicó su programa, su hoja de ruta para los próximos años y los grupos de la oposición fiscalizaron precisamente la gestión de gobierno. Para hablar de las conclusiones de para qué sirvió este debate, tenemos con nosotros ya a nuestros portavoces municipales. Hoy hemos invitado a los portavoces del Partido Popular, del PSOE y de Vox. Con nosotros se encuentra Héctor Díez. Muy buenos días, Héctor, representante del equipo de gobierno.
Muy buenos días.
José Navarro, portavoz adjunto del Partido Popular. Buenos días.
Hola, buenos días.
y Amparo Cerdá, portavoz del Grupo Municipal de Vox. Buenos días.
Buenos días.
Bien, Héctor, supongo que este debate de la ciudad fue importante para ustedes y esto hubo conclusiones, tomaron buena nota de lo que los vecinos pusieron sobre la mesa y la oposición para configurar los presupuestos de 2020, que serán aprobados en cuestión de días, el 17 de diciembre.
Bueno, yo creo que la celebración del debate de Estado del municipio creo que es algo importante y que es una herramienta útil de cara a la participación ciudadana y que, bueno, como todos bien sabemos, se recuperó la legislatura pasada después de un parón bastante amplio. Y, bueno, pues en la medida de las posibilidades se ha recuperado tratando año a año de mejorar y de realizar esa escucha activa de cara al ciudadano, en este caso a representantes de las juntas municipales y también a los consejos municipales que tiene el Ayuntamiento de Elche, ¿no? Yo creo que fue una jornada interesante en la que nos permitió pues escuchar distintas valoraciones. Es cierto que el debate de Estado del municipio desde que se recuperó en el año 2015 mantiene un tono crítico con la gestión municipal, especialmente en lo que tiene que ver con las pedanías. Y que, bueno, pues yo creo que sirve para hacerse una composición de lugar con matices y desde luego intentando contextualizarla de lo que se opina por parte de aquellas personas que tienen una participación activa en asociaciones y en entidades, ¿no? Que como siempre digo, luego también, por supuesto, pues tampoco creo que las cosas se puedan extrapolar con toda la facilidad del mundo porque luego también está la opinión del ciudadano de a pie, ¿no? Aunque sí que es cierto que de alguna manera, pues la de aquellos que participan activamente, pues nos la dejan entrever con un análisis que trata de trasladar una imagen general del municipio, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que es útil, independientemente de que, por supuesto, el debate está en el municipio, probablemente el año que nos queda hasta el siguiente, haya que replantearlo en muchos aspectos, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que sí que es útil, sí que sirve pues para de cada elaboración de los presupuestos, de tener en cuenta ciertas cuestiones que puedan plantear las entidades y los colectivos y, por supuesto, también para ver a aquellas que estén pendientes. Sí que es cierto que, vuelvo a insistir, en que creo que hay que darle una vuelta de tuerca en lo que tiene que ver a la ponderación de las voces. Es cierto que solo tenemos una voz de la ciudad y 9 del campo. Y yo en ningún caso estoy diciendo que el campo tenga que tener menos voces, pero probablemente tampoco es normal que la ciudad con 190.000 habitantes tenga solo la de la Federación de Vecinos, ¿no? Ahí hay que hacer algún cambio. Y luego, en lo que tiene que ver, y esto creo que lo compartimos en muchos grupos, en lo que tiene que ver en que no sea, intentar que no sea tanto un monólogo como si un debate, ¿no? Lo que pasa que es difícil, ¿eh? Porque con 20 intervenciones, una segunda intervención para una réplica sería difícil. Pero bueno, creo que hay que ahondar en el esquema. Y por otro lado también hay que intentar ver las cuestiones pendientes para que no exista esa sensación en algunos casos de que o no se ha escuchado o no se ha tenido en cuenta la opinión, ¿no?
Bien, pues esta es la valoración que hace el equipo de gobierno. La oposición consideran que, como ha dicho Héctor Díez, este debate va a ser útil y se va a reflejar lo que los grupos de la oposición, pero sobre todo los representantes vecinales, dijeron o reclamaron.
Sí, antes de comenzar sí que me gustaría lanzar, aunque lo hicimos ayer, lo publicamos en redes sociales, un mensaje de solidaridad con el Partido Socialista, ¿no? Que sufrió un acto vandálico en su sede y bueno, yo creo que es importante reincidir, ¿no? En este tipo de cosas y sacarlas de la política cuanto menos, ¿no? Y
sí, entrando, es cierto, se está refiriendo a esas pintadas que han aparecido sí. Ya 2 veces en menos de 3 días en su fachada.
A pesar de las multitud de diferencias que tenemos con el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? La crítica y la diferenciación política o ideológica de este tipo de actos, ¿no? Que no benefician a nadie.
Pues ya que está Vox también aquí, ¿condena usted esas pintadas de la sede local del PSOE?
Absolutamente. Nosotros condenamos todo ataque que se realice, como manifestamos en distintos ámbitos, por distintas cuestiones que nos diferencian a todos. En este caso es una cuestión ideológica y, por supuesto, el respeto es imprescindible y la tolerancia es imprescindible. Por supuesto, nos unimos a esa condena que acaba de hacer el compañero del Partido Popular, como no puede ser de otra manera.
Bien, Navarro, ya le dejo.
Sí, y ahora sí, ¿no? Entrando ya en materia, vamos a ver de las muchas diferencias que tenemos, ¿no? Héctor decía que, bueno, que es útil. Yo, considerando positivo, ¿no?, la recuperación del debate del Estado de la Ciudad, que se traten temas de relevancia, ¿no?, y del día a día y de lo sucedido, lo acontecido durante todo un año, y que se le dé voz a la ciudadanía en los diferentes consejos, ¿no?, y juntas de participación, sí que pudimos comprobar, igual que ha sucedido en los años anteriores, que bueno, es no, el debate de la ciudad no es positivo per se, ¿no? Hay que darle contenido y hay que darle utilidad. No solo por convocarlo y celebrarlo podemos darnos por satisfechos, ¿no? De hecho, muchos de los que intervinieron en el debate del Estado de la Ciudad, y me refiero a los representantes de los diferentes consejos y de los de las juntas de participación, mostraron ese enfado, ¿no? Incluso este año el Consejo de Cultura, el Consejo de Turismo, llegaron ni siquiera a participar, ¿no? No llegaron a tomar voz. Muchos de los reproches venían porque se habían sucedido una serie de críticas o de peticiones que durante una legislatura entera no habían sido atendidas. Entonces, cuando se repiten, cuando después, a los días siguientes, vemos titulares como lluvia de críticas, aluvión de reproches, pues bueno, algo falla, ¿no? Y no solo en cuanto al formato, sino a la atención que merecen los representantes que van, que no se representan a sí mismos, representan a mucha ciudadanía, ¿no?, detrás. Entonces, por parte del Partido Popular incidimos. Es positivo este debate, hay que darle un cambio en cuanto al formato para no hacerlo tan tedioso, pero lo que hay que hacer es atender a esas necesidades que reivindican cada día, sobre todo las juntas de participación del Camp d'Elx, que se sienten totalmente desatendidas y dejadas al amparo de sí mismos, ¿no? Entonces, insisto, es positivo el debate, pero hay que atender a esas peticiones y esas reivindicaciones, ¿no?, para que se sientan integradas y para que se demuestre la utilidad en sí.
Amparo Cerdá, ¿este debate va a ser útil? ¿Cree usted que se va a reflejar en los presupuestos o espera que se refleje en los presupuestos?
A ver, yo considero que la idea del debate es útil, la idea del debate. El formato que se le ha dado creo que ha quedado en evidencia que no lo es. Yo creo que la importancia radica sobre todo en el trabajo a priori que se realiza con las asociaciones y con los consejos y las juntas de vecinos de las pedanías y del centro de la ciudad. O sea, yo creo que ese es el trabajo importante, el que se ha dejado de hacer durante prácticamente toda una legislatura, porque es la queja que ellos tenían. Es que ha habido años en los que nadie se ha reunido con ellos, con lo cual, ¿de qué sirve luego en un día que se acumulen todas las peticiones y todas las demandas si durante 4 años no se les ha prestado atención y no se ha recogido esas demandas? Yo creo que el trabajo es a priori, y una vez que nos sentamos todos en el debate de la ciudad, del Estado de la ciudad, es cuando quizás es el momento de plantear las soluciones, pero las demandas se tienen que trabajar anteriormente en esas juntas, en esas comisiones que se celebran con ellos, porque son menos gente. O sea, juntarnos allí el mogollón de personas, cada uno con unas peticiones, todos tomando nota, escuchando, o por lo menos Vox estaba tomando nota, espero que el equipo de gobierno hiciera lo propio también, pues bueno, efectivamente, como decía Héctor, pues luego se convierte en un aluvión de críticas, pero es que no se debe convertir en un aluvión de críticas, sino que se tiene que convertir en un aluvión de soluciones. Y escuchar durante más de 3 horas al señor alcalde hacer un discurso propagandístico no nos sirve a nadie absolutamente de nada. Se trata de ir allí ya con las soluciones planteadas, efectivamente, que se puedan recoger en estos nuevos presupuestos que están a punto de presentarnos, para que los vecinos, para que las asociaciones, para que las pedanías sientan que de verdad se les ha escuchado.
Héctor, ¿se tomó nota?
Bueno, yo creo que la crítica se oye porque se da voz. Yo, que he sido concejal en otras legislaturas, si no hay debate de Estado del municipio o no hay convocatoria de consejos o apenas hay convocatoria a un determinado órgano, desde luego la crítica no existe porque no se da la participación y que, por tanto, es imposible escucharla, ¿no? Más allá de la política a pie que uno puede hacer cuando se acerca a un determinado barrio o se reúne con una determinada asociación. Desde luego, al final, el debate de Estado del municipio es una amplificación, amplifica muchísimo la voz, en este caso, de las juntas municipales y los consejos de participación. Yo por poner un ejemplo y sin molestar a nadie, pero, por ejemplo, cuando yo en 2015 llegamos al gobierno y fui concejal de promoción económica, el Consejo de Desarrollo Comercial llevaba sin convocarse desde 2012, 3 años sin convocarse. Es decir, desde luego ahí, ¿qué crítica se va a escuchar? Sin criticar al final a nadie, cada uno tenía sus motivos por qué no lo convocó. Ahora bien, ¿que el formato es perfecto? No, desde luego que no. Desde luego que no, y hay que darle una buena vuelta de tuerca, porque al final, si no, entiendo que de alguna manera, pues el que participa puede acabar cayendo en el desánimo, en la desidia, porque considera que no es útil, ¿no? Y por tanto, ese es un papel que tenemos desde el gobierno y que deberíamos de compartir con la oposición a la hora de intentar plantear otro formato en la Junta de Portavoces. Y desde luego, claro que se toma nota, ¿no? Pero al final también es cierto que la realidad acaba alcanzándonos, ¿no? Y los medios son los que son, y muchas veces a uno le gustaría llegar a mucho más, pero por poner un ejemplo
sí,
muy claro, ¿no?
Nos
que
gustan
es
los ejemplos.
El de los caminos del campo de Elche, ¿no? Sí. Al final tenemos una red muy amplia de caminos. Es cierto que el ayuntamiento, desde hace apenas un año y medio, no llega a dos, ha recuperado la capacidad inversora y estamos dedicando 800.000 euros al año en lo que se refiere a mantenimiento de caminos, pero es que anteriormente pues había 150 y anteriormente, si me remonto ante el equipo de gobierno con la situación de crisis, creo que había 50.000 euros. Es decir, ¿y eso qué hace? Que esa ausencia del mantenimiento ha hecho una bola que ahora es difícil recuperar, ¿no? Siempre lo digo, si tuviéramos 20 millones de euros para mantener los caminos del campo, nos los gastaríamos todos y aún quedarían caminos por poner al día, ¿no? Entonces, al final no hay varita mágica para tocar nada y convertir y solucionar las cosas inmediatamente, pero desde luego que se toma nota y se trata de atender lo mejor posible.
Claro, es que a mí me sorprende. Si se ha tomado nota, se ha reunido el Grupo Socialista con Compromís para fijar esas reivindicaciones en los presupuestos.
Sí, claro, desde luego.
¿Hay prioridad?
Lo primero es que todas las reivindicaciones que se realizaron por parte de colectivos y entidades, es decir, representantes de consejos y juntas municipales, se están plasmando todas en un documento y se les va a dar respuesta individualizada, ya que en el debate, por su formato, no dio tiempo a contestar a todos, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de plasmar en esos presupuestos aquellas reivindicaciones que veamos que podemos atender. Ahora, si me plantea usted cuestiones muy de calado relacionadas con temas más de fondo, como puede ser la depuradora de Algodós por las quejas de los olores, pues eso difícilmente tiene una traslación directa en el presupuesto, sino que requiere de un camino mucho más largo, ¿no? Pero sí que se trabaja en la línea de intentar atenderlo y dar una solución pronto. Si se refiere al camino, desde luego está en el presupuesto, pero en los presupuestos no todas las partidas son con nombres y apellidos, ¿no? Al final, si hay una partida de asfalto para el campo de Elche, pues estará ahí y habrá que priorizar, porque no pueden estar los 200 caminos. Entonces, en función de lo mal que estén y a cuántos ciudadanos den servicio, pues habrá que priorizar con esos criterios.
Lo concreto con usted. Usted ha priorizado en sus competencias, ha priorizado después de escuchar a los representantes vecinales, ¿ha cambiado las prioridades?
No, cambiarlas no, porque tengo que decirle, y en esto quiero ser realista, que llevamos atraso. En la medida en que, de momento, hay cerca de 800.000 euros al año para asfaltar caminos en el campo que estén en mal estado, llevamos atraso aún de años anteriores. Entonces, se toma nota de las nuevas peticiones, pero le digo que se prioriza en función del uso que tiene el camino, es decir, el tráfico que tiene, de los vecinos que viven en la zona y de lo mal que esté el camino.
Pero yo hago una pregunta, Héctor. Si se lleva celebrando este debate y escuchando estas peticiones de los vecinos de las distintas pedanías y de los distintos barrios de la ciudad durante 4 años y estamos viendo cómo se repiten las mismas peticiones, ¿cómo puede ser que a día de hoy estén sin atender, estén sin incluir en los presupuestos anteriores y estén todavía muchas de esas demandas sin solucionar? Y yo siempre hablo de las demandas que facilitan el día a día la convivencia en nuestro municipio. No hablo efectivamente de grandes infraestructuras que todos entendemos que requieren de mucho más tiempo, que implican a otras administraciones y que evidentemente no se puede tomar una decisión de un día para otro. Hablo de lo que sí que compete directamente a la gestión y a la administración del ayuntamiento, del municipio.
Son 4 años que se han estado haciendo las mismas demandas, que ahí es donde está el descontento y ahí es donde está pues esa desilusión con la que acuden a este debate las asociaciones.
Pero yo creo que en eso vuelvo a insistir en la misma cuestión, está en la limitación de los recursos. Pongo otro ejemplo muy gráfico, 800 contenedores en caminos del campo de Elche. La pasada legislatura se renovaron 300, quedan 500 que seguirán provocando quejas, pero es que no ha sido posible renovar los 800. Pues que no es posible renovarlos en ese tiempo porque no hay dinero suficiente para atenderlo. A razón de 1.000 euros el contenedor, pues saquemos cuentas y veamos que habría que poner la partida en el presupuesto, una partida de 1.000.000 de euros solo para contenedores en el campo, y que eso nos llevaría a tener que realizar recortes en otros sitios. Y al final lo que se intenta es, con una visión global, tratar de atender poco a poco todo. Pero de golpe todo es imposible. Y ya sé que 4 años parecen muchos, pero cuando hablamos de un tribunal municipal tan amplio, con tantos caminos, tantos servicios, es difícil llegar a todo.
Yo insisto, ¿no?, en la insatisfacción que genera este debate del estado de la ciudad en la propia ciudadanía, cuando el propio alcalde, en su intervención, más de la mitad del tiempo se dedica a criticar al principal partido de la oposición y a su portavoz, en lugar de dar cuenta de toda la gestión. Claro, no puede dar cuenta porque no ha habido gestión. Han habido una serie de promesas incumplidas. De hecho, el portavoz de mi partido, Pablo Ruz, sacó una lista de todas las promesas anunciadas por el señor alcalde hace justo 13 meses, o sea, en el debate del estado de la ciudad anterior, y de esas no se habían cumplido ninguna. O es que no había partida para el plan centro, el intercambiador del hospital, los centros sociales en las pedanías, el proyecto para rehabilitar la Avenida de la Libertad, los carriles bici y así, innumerosos ejemplos que iban a estar terminados o en el último trimestre de 2018 o durante 2019. 2019 está terminando ya y ninguna de esas promesas que anunció se han materializado. Pero es que ahora insiste y sigue anunciando, sigue prometiendo otra vez una serie de promesas en lugar de hablar de lo que se ha realizado. No puede venir ahora el portavoz del Partido Socialista a decir, no, es que 4 años son pocos. Pues bueno, serán pocos para ellos, para los ciudadanos, no. Y cuando hay una serie de partidas, Héctor, una serie de partidas que se repiten constantemente en los presupuestos y no se materializan, pues algo está fallando. Cuando el nivel ejecutado a 30 de octubre no llega al 14%, algo falla. Entonces, la sensación que genera este tipo de debates, y además Héctor, ¿no?, se justificaba diciendo, no, es que antes no se convocaban los consejos. Bueno, recuerdo que la primera sesión del debate, muchos de los representantes de los consejos dijeron que se les había convocado una vez y gracias. Y los representantes de las juntas de participación dijeron que llevaban más de 1 año y medio sin ser convocados y les convocaron de forma extraordinaria únicamente para nombrar representante para que acudiese al debate del estado de la ciudad. Si vamos a engañarnos nosotros mismos y solo convocando y anunciando que existe el consejo y que se convoca el debate del estado de la ciudad, vamos a darnos por satisfechos. Lo que se hizo mal en el pasado está mal, pero no podemos justificar la acción presente por lo que se hizo mal en el pasado.
En la legislatura anterior, ¿eras tú el concejal de pedanías?
Sí.
Sí, ¿no? Pues entonces sí que nos puedas explicar por qué no se convocaban a las juntas.
Pero eso no es cierto. Yo que si cada uno que queremos engañarnos que no se convocaba a las juntas.
Bueno, lo que han dicho los representantes de los mismos en las juntas.
Las juntas municipales, no se convocan desde la Concejalía de Pedanías. Deberíais de saberlo.
Bueno, de participación. Bueno, acudimos dos concejales,
pero
¿no?,
lo que sí, lo que no se puede decir es que las juntas municipales no se convocaran. Yo creo que fue una de las legislaturas en las que más se ha convocado. Ahora bien, es cierto que la última convocatoria de las juntas municipales es otoño del 18. Y en 2019 se tendría que haber realizado una convocatoria de primavera, pero al estar ya las elecciones no se hizo. Y luego es cierto que no se ha hecho hasta otoño del 19, pero lo cierto es que se convocan, que la gente
para nombrar el representante,
que la gente participa y que puede hacer llegar sus peticiones y más. Desde luego, claro, resulta mucho más fácil hacer la lista de los incumplimientos que de los cumplimientos. De los cumplimientos nadie se acuerda, y para defender una postura contraria eso faltaba, que el señor Pablo Ruz sacara la lista de los cumplimientos, porque entonces no iba a vender ni un colín, obviamente. Ahora bien, yo creo que hay que tener en cuenta que no hay que mezclar, creo que, el día a día con las cuestiones de fondo y los proyectos importantes. Y desde luego esos se van a ir cumpliendo y creo que estamos dando cuenta de ellos todos los viernes en la Junta de Gobierno a través de las inversiones financieramente sostenibles que se están aprobando absolutamente todas y que se van a proceder a licitar y que se irán ejecutando a lo largo del año 2020. Ahora bien, que nadie espere que el señor Ruz tome la palabra para decir sí, el equipo de gobierno ha asfaltado la calle Purísima en Torrellano o ha asfaltado el camino de la ermita de San Isidro.
Eso vosotros, Héctor, claro. Para eso está la oposición, para recordaros lo que no hacéis.
¿Qué credibilidad tiene el alcalde cuando en 2018 decía que en 2019 van a estar? Y cuando en 2017 decía que en 2018 iba
pues
a estar.
Debe de tener bastante credibilidad cuando el Partido Socialista ha subido su reconocimiento en votos en las pedanías. Perfecto. De manera notable, pasando a ser otra vez segunda fuerza política en el campo, y desde luego hemos ganado 4 concejales más. Debemos tener cierta credibilidad, a pesar del nubarrón que quiere pintar siempre la oposición. Bueno, eso es una opinión totalmente subjetiva. Entonces los ciudadanos se han equivocado, ¿no?
Pero a ti cuando tu alcalde te anuncia una serie de anuncios, ¿no? De hechos que no se cumplen.
Pero es que no es cierto que no se cumplan. No es cierto que no se cumplan.
Como que no se cumplen. Sí, dijo que iban a estar los carritos bici, que se iba a poner en marcha el proyecto de estudio para remodelar la Avenida de la Libertad.
Pero José,
los centros sociales
se ha acabado de redactar los proyectos y se están aprobando en la Junta de Gobierno.
Eso no es estar, Héctor, que lleváis...
Que es así. Bueno, no pasa nada, José. Ya te lo dije el otro día y os lo dije a los grupos de la oposición. En 2020 no os preocupéis que a los portavoces os invitaremos a todas las
visitas de obras. Que no es el debate del estado de la oposición, es el estado de la ciudad. Cuando no hay hechos de los que hablar, hay que hablar y criticar a la oposición. Cuando es al contrario.
Debemos ser de maravilla, porque sin hechos
la que fiscaliza
resulta que
el equipo de gobierno
en las elecciones. Debemos ser unos auténticos magos.
A ver si lo vamos a justificar.
Debemos ser unos buenos magos, porque sin hacer absolutamente nada, los ciudadanos han mandado otra vez al Partido Popular a la oposición y al PSOE al gobierno con 4 concejales más. Debemos ser unos magos. Ahora bien, te digo una cosa, y vuelvo a insistir. El año 2020, no os preocupéis, que os vamos a proceder a invitar como corresponda a todas las visitas de obras que tengamos
también,
que realizar,
ojalá
que tengamos que realizar, ojalá. A todas las cosas que estáis diciendo que son incumplimientos.
Ahora mismo hay cosas a las que no se nos invita, pero bueno, ojalá, porque los éxitos de este equipo de gobierno sean los éxitos de todos, pero falta que se materialicen. En 2019 no hemos tenido ninguno, esperemos que lleguen en 2020.
Eso no es cierto. No. Pero ¿cómo puedes decir eso cuando gobernabais vosotros, dedicabais 50.000 euros a asfalto, ya se dedica 1 millón de euros al año, José? Bueno, dime un solo 2011. Camino que hayáis asfaltado en el campo. Dime
Héctor,
un camino.
Héctor,
dímelo.
¿Me puedes decir la deuda que teníamos en 2011?
Venga, José.
La deuda que teníamos en 2011.
Atrapados en la deuda eternamente, así sí. Os va.
No, atrapados en la deuda que nos dejó el Partido Socialista,
bueno,
y Compromís.
No vamos a quedarnos atrapados
en el debate sobre
el estado de la ciudad. Vamos a hablar de la Junta de Gobierno, porque también es otro de los órganos de gobierno importantes donde se aprueban proyectos. Y el pasado viernes nos sorprendió el portavoz de la Junta de Gobierno cuando Ana Arabid nos explicó lo del programa, la propuesta del Consejo del Gobierno valenciano para crear esa vía litoral en nuestra costa. Un corredor verde en el que se quieren poner paseos marítimos, rutas ciclistas, senderismo, por todo lo que es el Clos de Galván, Fonde de la Señeta, pues toda la riqueza que tenemos en el litoral. Pero ustedes van a presentar alegaciones a esa propuesta.
Ya
se han presentado y una de ellas indica que van a reclamar un estudio de tráfico, un estudio de movilidad, porque consideran que puede perjudicar a los vecinos del Altet y de Arenales el hecho de suprimir el tráfico rodado en la carretera que va de Arenales, pasa por el Altet y llega a Urbanova.
Bueno, yo creo que esta es una de esas cuestiones que, de verdad, y desde la máxima humildad, o quizás nosotros no nos hemos explicado bien, o quizás algo falla, porque desde luego se está dando por hecho algo que simplemente es un planteamiento de una empresa a la que se le ha encargado un estudio y una propuesta preliminar. Pero no es que la ruta litoral planteada por el Consejo plantee eliminar esa carretera, sino que hay una propuesta por parte del Grupo Aranea, precisamente el mismo que hizo el Valle Trenzado, que se ha encargado del planteamiento paisajístico y la integración en ese entorno, en esta fase de la ruta litoral que nos afecta al municipio de Elche, y que en una propuesta preliminar plantea esa hipotética situación en la que se eliminara esa carretera y se dejara solo para un uso peatonal o ciclopeatonal y que se empleara la carretera nacional como carretera paralela. ¿Qué hemos hecho por parte del ayuntamiento? Pues por supuesto, descartarlo de plano. porque al final recae sobre los propios ayuntamientos la posibilidad de alegar en un documento definitivo que son solo recomendaciones, no es vinculante, vuelvo a decirlo. Y nosotros lo que hemos planteado es que, de la misma manera que el Ayuntamiento de Alicante ha desarrollado una ruta ciclopeatonal en torno a esa carretera en su término municipal, creemos que la propuesta debe ser continuar ese tipo de trazado en lo que tiene que ver con el término municipal de Elche. Es decir, que la confluencia de los vehículos en esa carretera vaya acompañada de un carril ciclopeatonal y otro tipo de actuaciones del entorno. ¿Qué otro tipo de alegaciones se han realizado también? Bueno, pues para esa vía litoral que plantea conexiones con IFA y con el Elche Parque Empresarial, no tiene ningún sentido que no plantee conexiones con el Altético en Torrellano, que son dos núcleos urbanos que no son de residencia estacional. O sea, vive la gente todo el año. Entonces da la sensación de que quien ha planteado este estudio paisajístico no se ha informado muy bien de las dinámicas socioeconómicas del entorno, ¿no? Y por eso el Ayuntamiento de Elche ha realizado esas alegaciones y desde luego nuestro planteamiento es clarísimo. La eliminación del tráfico en esa carretera no tiene ningún sentido. Y menos si no te da petición que se ha hecho que para ni siquiera poder llegar a plantear lo más mínimo tiene que haber un estudio de tráfico que nos diga cómo afectaría esa hipotética situación a la Nacional 332, ya saturada de por sí, de manera muy grave, sobre todo en verano.
Pues resulta paradójico, ¿no?, como desde el Partido Socialista dan carácter doctrinal a ciertas recomendaciones y otras dicen que no son vinculantes, cuando el informe de ICOMOS tampoco es vinculante y está, parece que siente cátedra, ¿no?, y que haya que acogerse a él. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa.
¿Cómo ha enlazado el tema con el mercado central?
El Pisuerga pasa por el Valladolid.
Claro, los informes vinculantes.
Tres puntos.
Los informes vinculantes. alertábamos, ¿no?, desde el Partido Popular de lo dañino que podía resultar el patibel para los intereses, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Una cosa es respetar el medio ambiente, que estamos de acuerdo y que somos partidarios, que se proteja para uso y disfrute también, entre otras cosas, porque de nada nos sirve tener un paraje muy bien cuidado si no podemos disfrutar de él, ¿no?, y obtener los beneficios paisajísticos y del día a día, ¿no? Y este es un motivo, un ejemplo de ello, ¿no?, de lo lesivo que puede resultar para la convivencia y para el día a día, ¿no? Pues esperemos que se lleve a cabo una solución y vemos, ¿no?, cómo planteando informes y viendo alternativas todo tiene solución, ¿no?, y se puede solucionar en este sentido y en cualquier otro. Así es que, bueno. Deberían de tomar ejemplo para otros casos que también nos afectan en el municipio.
Desde Vox ya nos pronunciamos ayer en la rueda de prensa que dimos y nosotros sí que pedimos al ayuntamiento, al equipo de gobierno, que plasme esa exigencia de que no se prohíba, tal como anunciaba la consellería, ese tráfico rodado en esta carretera, porque efectivamente es un perjuicio pues para todos los residentes, tanto del Altet como de Arenales del Sol, incluso de Urbanova. Yo creo que tiene que convivir, ¿no? Tenemos que aprender a que convivan pues tanto el tráfico rodado, las necesidades del día a día de los ciudadanos, pues con estos planteamientos medioambientales y con estos planteamientos de las bicicletas, de los caminos, de los parajes naturales, de potenciarlos, que nosotros estamos totalmente a favor, pero dentro de esa convivencia, no aplicando esas prohibiciones, ¿no?, que parece que se lanzan muy a la ligera sin tener en cuenta pues esos informes, sin tener en cuenta esos estudios y sobre todo las necesidades diarias y básicas de los residentes de estas pedanías. Entonces, lo que me llama la atención es que muchas veces se quiere poner en valor, o sea, se plantean este tipo de acciones, ¿no?, de actuaciones, como de prohibir el tráfico rodado en una carretera, cuando no se ha prestado la más mínima atención hasta este momento, pues de estos parajes naturales, o muchos de ellos están en una situación pues bastante mejorable, ¿no? Entonces, vamos a ver si somos coherentes y conseguimos una convivencia y un respeto entre todos, pues para que las distintas formas, los distintos planteamientos puedan, como digo, convivir en el día a día.
Bueno, estamos ya casi finalizando la tertulia y me gustaría hablar, hay muchos temas porque hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y me gustaría preguntarle al responsable del equipo de gobierno si están satisfechos con el grado de accesibilidad que tiene esta ciudad.
Bueno, es evidente que no. Es evidente que no, que es cierto que Elche ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero que sigue quedando muchísimo por hacer, e incluso lo que se haya podido hacer hace 10 años hay que seguir manteniéndolo e incluso hay que mejorarlo. Pero yo creo que es justo decir que seguimos teniendo muchos edificios municipales, que si bien es cierto que hace 15 años se planteó una serie de medidas de accesibilidad que hoy no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años, 20 o incluso alguno más, se planteó la posibilidad de montacargas en algunos centros sociales que hoy hay que sustituir por ascensores, porque eso no, hoy por hoy no tiene ni pies ni cabeza, por no decir cuestiones más pequeñas, pero igualmente que dificultan la accesibilidad, como puede ser otro tipo de barreras arquitectónicas dentro de edificios municipales que son muy antiguos y desde luego sigue quedando muchísimo por hacer y que hay que seguir avanzando año a año tomando la máxima prioridad a este tipo de cuestiones que son fundamentales y que son necesarias para poder prestar servicios básicos a la ciudadanía en general, ¿no? Y desde luego el Ayuntamiento de Elche tendría que plantearse, no sé en qué momento, pero ahí lo dejo, pero quizás viendo los ayuntamientos de nuestro entorno, en algún momento habrá que plantearse un gran edificio de servicios públicos en el Ayuntamiento de Elche. No tenemos las dependencias muy desperdigadas. Hay otros municipios que las centralizan en edificios modernos y amplios, ejemplo, Benidorm, por ejemplo, y quizá eso dificulta mucho más el que podamos adaptarlos todos, ¿no? Porque hay incluso algunos casos en que no es posible ni siquiera adaptar algunos edificios.
¿El proyecto del nuevo ayuntamiento lo podrían ustedes retomar?
Pues yo el último alcalde que se lo escuché fue a Diego Maciá, hace muchísimos años,
el aparcamiento,
pero creo que de verdad que con perspectiva, más allá del día a día y la inmediatez política de la legislatura, es necesario que en algún momento se pueda abordar esa cuestión, porque, y más cuando uno está en el gobierno, se da cuenta de las vueltas que pegan los ciudadanos y de lo difícil que es poder dar accesibilidad y buen servicio en muchos edificios que son muy antiguos y muy dispersos, ¿no?
Para eso la administración electrónica, facilítenos.
Sí, pero siempre habrá ciudadanos que necesiten ir físicamente, ¿no?
Sí,
y por tanto,
ver a sus concejales.
También creo que sería muy bueno de cara a poder coordinar mejor a los funcionarios muchas veces, ¿no? Ayudaría a crear una imagen de conjunto dentro del funcionariado municipal, ¿no? Pero sé que es difícil porque hablamos de una inversión muy grande y que siempre es complicado, ¿no?, que pueda ser la prioritaria, pero algún día habrá que planteárselo.
Y desde el Partido Popular, desde Vox.
Bueno, nuestras dependencias, ¿no?, los grupos políticos de la oposición, o los grupos políticos en general, porque estamos todos, ese edificio no es nada accesible, ¿no? Incluso algún grupo está en la tercera planta, ¿no?, con lo que ello conlleva. Entonces, sí que es cierto que el nivel de concienciación, ¿no?, al respecto ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años. Se han realizado avances, pero el representante del Consejo de Discapacidad puso el foco diciendo que nos habíamos confiado, relajado un poquito, ¿no?, a raíz de la distinción que se le otorgó a la ciudad de Elche, que desde entonces se ha hecho muy poco, y yo creo que, bueno, ahí tiene razón Héctor, que es una labor de todos y en pro de todos y en la que tenemos que trabajar todos en la misma dirección, ¿no?
Amparo.
A ver, desde Vox planteamos en el pleno este pasado, no en el anterior, una moción que salió adelante sobre el tema de la accesibilidad, y efectivamente
Bueno, es que Héctor ya se tiene que marchar y solamente quiero preguntarle una cosa y ya nos y ponemos el punto final. ¿Qué le parecen las luces navideñas, los adornos navideños?
¿Qué nos parecen?
Sí, ¿qué le parece a usted?
Bueno, yo creo que han mejorado sustancialmente con respecto a años anteriores. Que son mejorables, siempre lo serán, pero yo creo que han mejorado bastante y hay muchos más elementos. Eso sí, para otro debate, yo no comparto lo de millones y millones de euros en luces de Navidad de por sí, como una especie de competición absurda, ¿eh? Habría que plantearlo de fondo, ya sé que repercute en los hoteles y demás, pero yo creo que se puede hacer otro tipo de acciones de atracción turística que aporten algo más que solo vatios.
Pues Amparo, continúe.
Sí, vale, muchas gracias. No, lo que comentaba que efectivamente hay muchos edificios públicos que tienen estas carencias de accesibilidad, pero no solamente los edificios públicos, nos encontramos con muchos edificios que prestan un servicio a diario para todos los ciudadanos, como pueden ser bancos, como pueden ser comercios, pues que no tienen esta, no están adaptados para atender las necesidades de accesibilidad de las personas con movilidad reducida, pero ya no solamente están las personas con movilidad reducida, también están los videntes, las personas con dificultades uh-huh. auditivas, es decir, la adaptación que se tiene que hacer en la ciudad es bastante completa y yo creo que estamos en suspenso prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, aunque contamos con el respaldo en esta moción de todo uh-huh. de toda la corporación, yo creo que el respaldo no es suficiente.
Claro.
Necesitamos que
hechos.
Y un matiz que quiero recalcar y es cuando se es tan exigente con la empresa privada, con la iniciativa privada a la hora de abrir un negocio, de abrir una empresa, y se le es tan exigente con el tema de la accesibilidad, y luego encontramos en la administración pública, los edificios públicos, que bueno, que no reúnen ni los más mínimos requisitos para atender estas necesidades de accesibilidad. Yo creo que hay que ser exigente, pero hay que dar ejemplo a los ciudadanos para luego poder exigirles ese retorno, ¿no? Lo mismo.
Pues Amparo, precisamente le he preguntado al responsable del equipo de gobierno su opinión sobre los adornos navideños y el alumbrado, porque usted ayer mismo fue muy crítica.
Sí, los calificó muy crítica. Y lo mantengo. Lo mantengo, sí, una auténtica birria. Yo me daba muchísima pena pasearme por el centro de la ciudad y ver la oscuridad que nos invadía. Era como, o sea, no hay apenas adornos navideños, no hay apenas luces navideñas. La iluminación que se ha instalado en la Corredera y en Juan Carlos I, yo la veo ridícula, absolutamente ridícula. Pero es que si nos vamos a las calles de alrededor, a las calles peatonales que están llenas de comercios y de restaurantes, no hay absolutamente nada. Pero nada es nada. Estamos hablando del casco antiguo. Estamos hablando del centro de la ciudad.
El paseo de la estación se va a cerrar al tráfico, se va a alumbrar y se va a poner ese mercadillo, esa pista de patinaje de hielo, y eso será esta semana, el 6 de diciembre.
Me parece una buena iniciativa porque es algo que no se ha hecho anteriormente, y yo creo que los ilicitanos lo van a coger con muchas ganas, porque es cuestión de hacer algún tipo de acto, algún tipo de oferta en el día a día, en los fines de semana, uh-huh. para que la gente salga a la calle.
Pues la Feria de Atracciones Navideñas se inaugura el 6 y el 20 y pico se inaugurará el Mercadillo Navideño. Partido Popular, José Navarro, sí. Terminamos con usted.
Nosotros,
¿qué opinión tiene?
También realizamos.
La accesibilidad ya ha dado su opinión del alumbrado
luces,
navideño.
¿No? Sí,
y con
bueno,
esto terminamos.
También nos solicitaron declaraciones, ¿no?, al respecto, y fuimos claros, ¿no? Es decir, nos parece positivo que se hayan aumentado las vías, ¿no?, iluminadas este año, ¿no? Por ejemplo, Vicente Blasco Ibáñez es una de las avenidas principales de esta ciudad que ahora cuenta con iluminación, pero bueno, sí que resulta evidente que es altamente mejorable, ¿no?, la estética, la calidad de la decoración, ¿no?, navideña. Y sí que es cierto, como comentabas tú, ¿no, Ros?, que bueno, sí que hay una serie de actividades en torno a la celebración de la Navidad que pueden fomentar al turismo, ¿no?, pero es importante, ¿no? Ya no solo la iluminación navideña, que también, sino la iluminación de los elementos arquitectónicos destacados de la ciudad, ¿no? Para atraer turistas, para hacer la ciudad más atractiva, ¿no? Visualmente, estéticamente, los puentes, el Palacio de Altamira, la
sí,
Torre de la
Calahorra.
Sí, pero
ya estamos hablando de otra cosa que yo creo que lo que tú estás comentando, además, uh-huh. es que clama al cielo que teniendo todo lo que tenemos, el patrimonio que tenemos,
exacto, que
esté tratado de esa manera. Pero bueno, yo creo que ese es otro debate.
Que pase desapercibido, ¿no? Pues, a eso me refería, ¿no? También ahora, en esta época, ¿no?, todo lo que sea fomentar, pues que la gente salga a la calle, ¿no?, que consuma, que viva el día a día fuera de su hogar, pues también resulta positivo.
Dejaremos este debate para más adelante, cuando se acerque ya la Navidad y la tengamos encima. Muchas gracias. Tenemos que agradecer a Héctor Díez, a Amparo Cerdá de Vox y a José Navarro del Partido Popular que hayáis estado hoy aquí en nuestra tertulia política.
Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar.
La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar.
Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces.
En estas fechas tan entrañables, os esperamos en restaurantes Águila Bar. Say hello to friends.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 en punto de la mañana, después de la tertulia política en la que hemos analizado ese debate sobre el estado de la ciudad, si va a ser útil o no para los presupuestos municipales de 2020, si van a recoger las quejas y las necesidades que se expusieron en ese debate sobre el estado del municipio. Hemos estado hablando con los portavoces políticos del Partido Popular, PSOE y Vox hace nada, escasos segundos. Ahora comenzamos esta segunda hora del programa La Glorieta, siguiendo con otros temas que tienen que ver y mucho con la actualidad local, nacional y mundial, porque en Madrid ya saben ustedes que se está celebrando con importantes ausencias esa cumbre mundial para frenar el cambio climático. Y en Elche hemos tenido en ese debate sobre el municipio, sobre el estado del municipio, a la representante del Consejo de Medio Ambiente, que fue también muy crítica con la gestión, porque los colectivos ecologistas están siendo muy críticos con la gestión de este gobierno de PSOE y Compromís. Precisamente hoy, esta tarde, a las 7:30, en la sede del Margalló, en la calle Solars, hay una charla sobre los residuos y donde van a dar a conocer las claves para entender lo que ellos consideran una gestión insostenible de los residuos que se está realizando por parte del equipo de gobierno en este municipio. Pues bien, para hablar de este asunto tenemos a uno de los ponentes, Adolfo Quiles, bienvenido, integrante del Margalló, Ecologistas en Acción.
Hola, buenos días.
Las claves, ¿qué tenemos que entender? ¿Por qué hay una gestión insostenible de los residuos en este municipio?
Lo primero es decir que por qué organizamos esta charla, uh-huh. Que pensamos que está bastante en el candelero y es de actualidad, porque en unos meses se licitará esa contrata de basuras que va a suponer el desembolso de más de 300 millones de euros de las arcas de los editanos para los próximos 10 años. Una contrata con la que hemos sido muy críticos porque pensamos que es una contrata totalmente insostenible ambientalmente y económicamente. ¿Por qué en este momento? Precisamente se está celebrando en Madrid la cumbre del clima, en la que han venido expertos de todo el planeta para hablar sobre el tema de intentar controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, y precisamente la gestión de residuos tiene mucho que ver en este asunto. Una buena gestión de residuos pues evita que se lancen a la atmósfera pues toneladas de CO2, y es un campo en el que los municipios pueden y tienen mucho que decir.
Ustedes han sido muy críticos con la contrata, tanto que han llegado a paralizarla, poniendo una denuncia ante el Tribunal Administrativo.
Esa denuncia, su recurso, el recurso de los ecologistas, se desestimó. Pero ustedes dijeron que van a estudiar jurídicamente si continuar con este proceso judicial.
Sí, efectivamente.
¿Van a continuar?
Pues los próximos días tomaremos la decisión. Desde luego hemos estado estudiando todas las posibilidades que tenemos. Y bueno, pues en los próximos días, que se cierra precisamente el plazo para presentar alegaciones, pues decidiremos si nos presentamos o no.
Bueno, pues el equipo de gobierno dice lo contrario, que esta contrata, que va a ser multimillonaria, no es insostenible, es legal, un proceso legal, se ha llevado a cabo de negociaciones durante 2 años con todas las partes implicadas, y se va a hacer una contrata pues ajustada a las necesidades del municipio. ¿Por qué ustedes son tan críticos con ella?
Bueno, yo me gustaría saber de dónde sacan ellos la idea de que es sostenible, porque, claro, igual por mucho repetir las cosas como un mantra, igual acaban siendo verdad, pero yo, por mi propia experiencia, pienso que no es así. Por mucho que te insistas y digas sostenible, 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 no acaba siéndolo. O sea,
¿cuál es el principal problema?
El principal problema, entre otros, es que no se ha estudiado cómo realizar esta contrata. Una contrata de esta cuantía, lo lógico sería pues haber hecho un estudio serio, una planificación para poder cumplir con los objetivos que nos está demandando la legislación actual y que determinara cómo se tiene que prestar esa contrata, qué medios hay que disponer, etc.
Pero ahí tienen ustedes discrepancias, porque cumplir con los objetivos, ustedes son muy críticos porque no va a cumplir con los objetivos, pero de la normativa europea. Uh-huh. Porque ellos dicen que sí que cumplen los objetivos estatales.
Esa es una de las mentiras que se está lanzando. Estatales. Hay muchas mentiras que está lanzando nuestro ayuntamiento, y una de ellas, o sea, la normativa europea es totalmente vinculante. Otra cosa es que no se haya traspuesto a la normativa legal española, o que no haya salido una ley, precisamente porque sabemos en qué situación está la gobernabilidad de nuestro país, con cambios de gobierno, y que hasta la fecha pues estamos en un impasse que no sabemos qué va a pasar. Pero esa normativa ya es de obligatorio cumplimiento. Pero no es solo eso, que es que normativa española del año 2011 ya hablaba precisamente del horizonte del 2020 de conseguir precisamente ese horizonte del 50% de recuperación y reciclaje, que nos estamos pasando por el forro, porque nadie recuerda que ya hay legislación española y aquí se dice no, es que lo vamos a cumplir porque el PIR y todo esto, falso. O sea, son uno de los bulos y de las mentiras que se lanza desde nuestro ayuntamiento.
O sea, que en la contrata no se establece ninguna cláusula o condición a la empresa que opte para que la planta de reciclaje de residuos pueda llegar al 50% de reciclaje.
No se ha estudiado, igual que la planta y que el consorcio tampoco lo sabe. No,
y
esa es una de las cosas que demandamos, que se hubiera precisamente establecido en el contrato, pues que el obligatorio cumplimiento de la legislación, que nos va a conllevar pues multas millonarias por parte de la Comunidad Europea.
¿Pero hay alguna planta de basuras en España que cumpla el 50%?
Desde luego, lo que no son no van a cumplir el objetivo del 50% son las tres ciudades, Zaragoza, La Coruña y San Sebastián, que nuestro equipo de gobierno eligió como modelo para realizar la contrata y para diseñar nuestra contrata. O sea, ya puestos a ir de turismo, a visitar otras ciudades, a ver cómo lo hacen, podían ir a haber visitado otras ciudades que realmente hubieran cumplido más con esos objetivos que están demandando la Comunidad Europea. Y no ha sido así.
¿Qué ciudades?
Pues, por ejemplo, Barcelona es una ciudad que no está alcanzando todavía el objetivo, pero tienen un largo recorrido en el tema de gestión de residuos. Han implantado ya en varios barrios, y todavía lo van a hacer en más barrios todavía, el tema de la gestión de los residuos puerta a puerta. Y llevan más de 15 años recogiendo selectivamente la materia orgánica. Están en un porcentaje, no llega al 50%, pero estará de aquí seguramente al año que viene, porque están rondando el 45%. Por ejemplo, es un buen ejemplo a seguir.
Eso es una de las alegaciones que ustedes presentaron, el que esta contrata tiene que recuperar el puerta a puerta para recoger la basura orgánica.
No decimos eso. Vale. Es que eso se tenía que haber estudiado. Yo no digo que sea el puerta a puerta, no sé qué método puede ser, pero desde luego el método que han diseñado
es el quinto está contenedor, ¿no?
Efectivamente, ese método está implantado en otros sitios, y tal y como se va a implantar en Elche, que además no es que se vaya a implantar a partir del primer día que empieza la contrata, ¿no? Se va a dilatar en el tiempo, apurando todos los plazos que la legislación y el plan integral de residuos permite para la implantación total del sistema. O sea, estamos hablando de capital verde europea, y aquí estamos dilatando en el tiempo el cumplir con los objetivos y el cumplir con la legislación. Es algo alucinante.
Pues sí que son críticos con esta contrata, y esto es lo que ustedes van a dar a conocer en esta charla. en esa...
Sí, la verdad es que el tema de la charla no es nada apetecible, no esperamos que haya masas de ciudadanos esperando en la puerta por entrar y demás, pero vamos a intentar hacerla lo más amena posible. Tanto Carlos, que es un experto en el tema de gestión de residuos a nivel estatal y va un poco a enfocar el tema de todo el consorcio de residuos a nivel y la gestión de los residuos a nivel de la planta de Skremats, y yo que me encargaré más bien del tema local.
Pues es lamentable porque estamos hablando de una normativa europea, de una cumbre mundial que precisamente cambiará las leyes, y parece ser que ninguna ciudad, no solo Elche, sino muy pocas ciudades de España, por ejemplo, están cumpliendo con esos objetivos para conseguir reducir.
Sí, pero desde luego
el efecto,
hay ciudades que se están poniendo las pilas. Hay ciudades en nuestro entorno que ya han elaborado ese plan de gestión de residuos que va a ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2021. Y aquí nuestro ayuntamiento está escaqueándose de tal manera que no quieren redactarlo. Es alucinante. Dicen, no, lo redactaremos a posteriori. A posteriori, cuando ya se haya licitado la contrata, se haya comprado el material y se haya dicho, o sea, eso va a suponer otro desembolso económico para tener que conseguir y lograr esos objetivos que nos marca la legislación.
Es que redactar un plan de gestión de residuos a priori hubiera sido retrasar la adjudicación de esta contrata.
No, porque es que hace 3 años empezamos ya a demandarle a nuestro ayuntamiento ese plan de gestión de residuos. Es que esto no es algo nuevo. Es que en la ley de residuos del año 2001 ya se hablaba precisamente del plan de gestión como un elemento necesario para diseñar las contratas. Estamos hablando de muchísimo dinero. O sea, yo creo que realizar un estudio previo de cómo se tienen que hacer las cosas es algo totalmente necesario. Pues aquí no se ha querido hacer.
Adolfo, ¿y cómo están los vertederos de la ciudad?
Los vertederos son precisamente la muestra de lo mal que lo estamos haciendo. O sea, los vertederos se alejan del centro de la ciudad para que la gente no vea el problema. Es una forma de barrer y esconder la basura y la mierda debajo de la alfombra y de no ver el problema. Y el problema es que tenemos un término municipal, sobre todo el norte del mismo, plagado de vertederos que son un auténtico problema ambiental precisamente zonas áridas que se están degradando todavía aún más, el tema de los lixiviados, de productos contaminantes que están llegando a las aguas subterráneas, pues de todo el tema de la basura y la suciedad que hay alrededor, pues son interminables los problemas que hay asociados a los muchos vertederos que tenemos en nuestro término municipal.
Un tema importante que hay que fiscalizar y controlar, porque eso también daría para otra entrevista, la cantidad de basuras y de la procedencia y el origen de esas basuras, porque supongo que seguirán entrando basuras de otros municipios que no estaban dentro del consorcio. ¿Ustedes eso también lo tienen controlado o no?
Sí, siguen entrando, pero eso es algo que está establecido precisamente en los planes zonales, el que hay municipios que no tienen término municipal suficiente o terreno pues para albergar un vertedero de estas características, y entonces nosotros en Elche tenemos la desgracia que tenemos que acoger basuras de otros sitios, pero no olvidemos que el gran productor sigue siendo Elche, que es el que representa más del 50% de la cantidad de basuras que entra al vertedero.
Pues tu entrevista nos hace concienciarnos de este grave problema que tenemos, de la importancia que se debe llevar a cabo una concienciación para reciclar, para reutilizar, para no consumir tanto, para reducir los plásticos, en fin, para cuidar nuestro medio ambiente, que está el planeta agonizando. Gracias, Adolfo Quiles.
A vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep, abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap,
alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 14 minutos y hoy, lo hemos dicho al principio de este programa, 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y el lema de este año es empoderar a las personas con discapacidad, porque la Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás y para ello hay que garantizar su integración e igualdad. Pues bien, para hablar de los derechos de este colectivo, qué mejor que el profesor en Derecho de Discapacidad y director de la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Luis Martínez Pujalte. Muy buenos días.
Buenos días.
El derecho al voto de esas de ese colectivo, de esas 100.000 personas con discapacidad intelectual en este país, ¿podemos decir que ha sido un logro de ustedes, de quienes trabajan desde cátedras institucionales, plataformas, asociaciones y consejos?
Bueno, yo siempre digo que este logro, que es un logro importantísimo, histórico, fue la conjunción de tres batallas que dimos a la vez, ¿no? Por un lado, la batalla académica, que efectivamente hubo personas que nos ocupamos de poner de relieve que la negación del derecho al voto de las personas con discapacidad era una discriminación y era contraria a nuestra Constitución y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego hubo otra batalla muy importante, que fue la batalla judicial, que dio una chica de Galicia, una chica con síndrome de Down de Galicia, que se llamaba Mara, junto con sus padres, hicieron una batalla judicial llegando hasta el Tribunal Constitucional para recuperar el derecho al voto. El Tribunal Constitucional no le dio la razón, pero se creó el caldo de cultivo para que se generase una sensibilidad en la sociedad, ¿no? Y luego hubo la tercera batalla, que es la batalla, podríamos decir, política, que la dio el movimiento asociativo, el CERMI, ¿no? Con una manifestación muy importante ante el Tribunal Constitucional, etcétera. Y como consecuencia de todas esas batallas se logró concienciar a los partidos políticos de que había que cambiar esta situación y finalmente, como se sabe, pues fue aprobado por unanimidad la restitución del derecho al voto a las personas con discapacidad en el Congreso y en el Senado.
¿Y qué papel jugó Elche y esta cátedra en esta batalla?
Bueno, nosotros hemos trabajado bastante en ese campo en dos direcciones. Por un lado, antes de que se consiguiese la restitución del derecho al voto, como digo, con trabajos académicos, con trabajos científicos, jurídicos, que demostraban que estábamos ante una discriminación inconstitucional. Y luego una segunda batalla que no es menos importante, que es que cuando ya se restableció el derecho al voto a las personas con discapacidad, desde la cátedra dimos charlas para explicar a las personas con discapacidad intelectual que votaban por primera vez. Hubo un conjunto de charlas en toda la provincia de Alicante para explicarles el procedimiento de ejercicio del derecho al voto y la importancia que tiene, ¿no? Y eso también es muy importante porque ese es el otro gran reto que todavía en buena medida está pendiente, que es que tenemos que conseguir que las elecciones y los procedimientos electorales sean más accesibles, sean más fáciles para las personas. Por ejemplo, es muy importante que los programas de los partidos políticos estén en lectura fácil y que puedan ser accesibles para personas con discapacidad intelectual.
Es mucha, mucha la tarea que queda para seguir eliminando discriminaciones sobre este colectivo. Supongo que tendrán muchas discriminaciones por el simple hecho de ser personas con discapacidad, como usted ha dicho, intelectual. La inserción laboral, ¿qué datos tenemos en Elche?
Bueno, hombre, desde el punto de vista no tenemos datos geográficamente diferenciados en cuanto a la inserción laboral de personas con discapacidad, pero los datos nacionales reflejan que la tasa de empleo de las personas con discapacidad es aproximadamente 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual todavía la diferencia es un poquito mayor, está en el entorno de los 45 puntos porcentuales. Solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral trabaja, ¿no?
Es demoledor, es un dato demoledor, sí, en el que están trabajando, y sobre todo si tenemos en cuenta que ya desde hace muchos años usted ha estado en el ayuntamiento, ha sido concejal del Partido Popular y ha estado en el gobierno. Ustedes mismos aplicaron, tanto el PP, PSOE, todos los gobiernos que se han sucedido, han aplicado medidas precisamente para incentivar la contratación de las personas con discapacidad. ¿Por qué no se ha conseguido reducir ese porcentaje tan elevado de paro?
Pues es difícil, ahí tiene que haber muchos cambios en muchos frentes, ¿no? En primer lugar, yo diría que el gran problema, por un lado hay que hacer cambios en el derecho, hay una cuota, como usted sabe, de reserva del 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, pero es una cuota que solo es obligatoria para empresas de más de 50 trabajadores y que además muchas veces no se cumple. Entonces hay que perfeccionar la legislación. Y luego las empresas tienen que tener tienen que vencer el miedo, ¿no? Yo recuerdo, voy a contar una anécdota. El año pasado en una empresa de Elche, y además digo el nombre de la empresa porque me han autorizado a decirlo, que es Los Serranos, pues les pedimos que incorporasen a una persona con discapacidad intelectual que se había formado con nosotros en la universidad, que la incorporasen para hacer prácticas en su empresa. Y inicialmente tenían mucho miedo, no sabían que hubo una resistencia, sobre todo por el Departamento de Recursos Humanos. Y luego, cuando esa persona ya estuvo allí trabajando dos meses, pues estaban encantados. Porque, bueno, pues en realidad las personas con discapacidad intelectual, pues si se les sitúa en un puesto de trabajo adecuado a sus capacidades, lo van a hacer muy bien, van a ser personas muy motivadas, van a contribuir al buen ambiente dentro de la empresa, pero hay que vencer un miedo inicial que las empresas tienen, ¿no? Entonces, ese es un reto que todavía tenemos. Yo diría que el campo de la inserción laboral es quizás la más importante de las asignaturas pendientes, porque luego eso tiene que ver con muchas cosas, porque trabajar significa poder tener una vida independiente, poder participar activamente en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? No es solo una cuestión de tener una remuneración, ¿no?
Sí, la inserción laboral, por eso se lo he preguntado lo primero, porque es importantísima. Y después está el lema de este año, ustedes lo han centrado en la educación. Otra asignatura es poder inculcar en la educación, en la formación a estas personas, la integración total en la formación académica,
claro,
ocupacional.
Yo defiendo firmemente que la educación tiene que ser completamente inclusiva, ¿no? Que no podemos seguir manteniendo sistemas donde una parte de la población sin discapacidad está segregada en centros especiales. Tenemos que conseguir que la educación sea inclusiva. Pero claro, para conseguir que la educación sea inclusiva, hace falta también transformar todo el campo, toda la educación, sí, ¿no? Todo el sistema educativo. Yo diría una cosa, y es que tenemos que aprender a que el objetivo de la educación no tiene por qué ser que la gente alcance un estándar de conocimientos prefijado, ¿no? Sino que tiene que ser que cada niño, cada niña, alcance su propio potencial, ¿no? Y eso, lógicamente, exige una transformación en todo el sistema educativo, porque estamos porque tradicionalmente se nos ha hablado de que la educación pues consistía en lograr un estándar,
aprobar
de
exámenes,
conocimientos, sí, exacto, ¿no? Y eso tiene que cambiar.
Es un sueño lo que usted plantea, una quimera, una educación inclusiva que sea tan ideal como que cada persona tenga su meta, alcance su meta. Pero lo más importante, cuando usted ha puesto ese ejemplo de la integración laboral de Los Serranos, de que tenían miedo y de contratar a una persona en prácticas con discapacidad, creo que usted ha nos ha hecho ver la esencia de este problema, y es que la sociedad, y por eso un 3 de diciembre hay que decirlo fuerte, la sociedad, nosotros tenemos que empezar a mirar a este colectivo de otra forma.
Sí, claro, se trata de que nos demos cuenta. El lema que ha utilizado, que en esta jornada ha propuesto para este año el CERMI, es "yo también cuento", ¿no? Entonces tenemos que tenemos que ser conscientes de que las personas con discapacidad son personas como las demás, que tienen sus diferencias, igual que hay otras muchas diferencias entre las personas, pero que son personas como las demás, que cuentan, que tienen derecho a ser escuchados, que quieren participar, que quieren estar en la sociedad, y eso exige, desde luego, un cambio de mirada. Yo creo que es un cambio de mirada que se va produciendo lentamente, ¿no? Pero que todavía quedan resistencias por vencer.
Pues muchísimas gracias por el trabajo que realizan desde la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández dedicada a las personas con discapacidad. Gracias a Antonio Luis Martínez Pujalte, director de esta cátedra.
Muchísimas gracias, Rosemary, y que todo el mundo sepa que las personas con discapacidad también cuentan.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Voy a mil! ¡Y no puedo parar! ¡Woo! Voy a 1000 megas de velocidad de internet con Cable World Fibra. Infórmate bien y enchúfate a la mayor velocidad. Cable World Fibra, 966-19-2000 o en cableworld.es.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-4334-64.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder, y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:26 y con la sintonía de informativos comenzamos esa ronda de noticias, porque está con nosotros ya nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tenemos para hoy?
Pues vamos a empezar la ronda informativa con igualdad, porque la Asociación Isabel ha inaugurado sus instalaciones para ayudar a las víctimas menores de cualquier clase de violencia. La entidad, fundada en 2018 por el escritor ilicitano Juanjo Soriano, tiene como misión luchar por los derechos y el bienestar físico y emocional de los menores pertenecientes a hogares desestructurados o bien que sean víctimas de cualquier caso de violencia, y lo hacen además a través del asesoramiento o la intervención de profesionales. Bien, pues la Asociación Isabela nació con el propósito de atender a casos de toda la comunidad valenciana, y en un futuro confía pues desarrollar con mayor variedad de actividades y eventos solidarios. En la inauguración estuvo el edil Mariano Valera, el edil de Igualdad, al que le escuchamos.
El hecho de apoyar a una asociación que va a trabajar con menores víctimas, entendimos que es un paso más a la suma de este trabajo que hacemos en Elche por y para erradicar la violencia de género. Una lacra que la que tenemos que trabajar todas y todos juntos, y en la que todas y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Desde la denuncia al 016, cuando vemos algún resquicio de violencia en cualquier entorno nuestro, como el hecho de ir preveyendo y sensibilizando en materia de igualdad.
Bien, esto ocurrió también ayer. También conocimos que la consejera de Innovación será distinguida con el Ram d'Or de Elche en el Día de la Constitución, que se celebrará este jueves a las 6:00 p.m. en el Salón de Plenos.
O sea que este año, el Día de la Constitución, que es festivo, el 6, se adelanta el acto institucional al jueves 5 de diciembre y por la tarde será ese acto institucional donde Carolina Pascual, la ilicitana consejera de Innovación y de Universidades, será quien reciba esa distinción. ¿Hay más distinguidos?
Bueno, quería decir que Carolina además será la encargada de pronunciar esa conferencia sobre la Constitución.
La ponente de la conferencia.
Habrá más distinciones y será quien reciba la medalla de plata del Bimilenari la Asociación de Informadores de Elche.
Ah, enhorabuena.
Eso es.
Por lo que nos toca.
Eso es.
Gracias al equipo de gobierno por haberse fijado en los periodistas.
Eso es, por nuestra labor. También recibirán esa distinción la Plataforma de Teatro Amateur de Elche, también por la promoción de la cultura en Elche en estas últimas décadas, y la Asociación de Amigos del Arroz con Costra por su contribución a la difusión de los valores asociados a la convivencia y a la promoción también de las tradiciones.
O sea, eso es que cocinan un buen arroz con costra, seguro.
Bueno, ayer
tuvimos más noticias.
Ayer fue un día de muchos datos y uno bastante peculiar sobre cómo hacemos el consumo de agua de los ilicitanos, ¿no? Cómo lo gestionamos. Y es que actualmente ese consumo de agua por habitante es de 112 litros diarios, una cifra cercana a las del consumo óptimo, que es de 100.000 litros. Y este es uno de los datos del informe de desarrollo sostenible de la empresa iWestel.
Eso está bien, que los ilicitanos tengamos conciencia de que no hay que consumir o abusar del agua porque es un bien escaso.
Más noticias sobre turismo, y es que el convenio de colaboración entre Turismo de la Comunidad Valenciana y Visit Elche va a incrementar en un 30%, entonces se va a pasar de 100.000 a 130.000 euros. Y bueno, como sabían ayer y ya enlazando con toda la previsión que tenemos hoy, es que el PP ayer denunció que las visitas guiadas a escolares, a los centros de museos, están suspendidos desde 2018 y el alcalde se compromete a hacerlo y todavía dice que no lo ha hecho. Entonces, uno de esas visitas se hace o al MAE o al MACE, y hoy la concejal de Cultura, Marga Antón, va a presentar precisamente la programación del MAE y le preguntaremos a los periodistas sobre esa denuncia que hizo ayer el Partido Popular. Hoy también tenemos la presentación de una nueva iniciativa por parte de la Fundación María Luisa Moreno. También se va a presentar el Día del Voluntariado o un nuevo proyecto de emprendedurismo y una jornada de economía sostenible. Parece que la cumbre del clima en Madrid está llegando a todas las ciudades también, porque hay muchas iniciativas alrededor de la sostenibilidad y el medio ambiente. Y para terminar también, ya que estamos en Navidad, ya que arrancó este viernes, pues se va a presentar el Mercat de Nadal, a ver qué novedades hay para este año. Estas son un poco las previsiones que hay para la jornada de hoy, Ros.
Pues muchísimas gracias, Iciar. Volvemos a escucharte con más noticias, porque hay muchas previsiones a la una en punto.
Eso es, a la una volvemos, Marga García, mi compañera y yo, y les esperamos a todos, por supuesto.
Y con todas las imágenes en el informativo Telenit de esta noche de Teleelche. Gracias. Nosotros continuamos con la ronda de noticias y lo hacemos con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días. Cuéntanos.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche goza hoy de su segunda jornada de descanso. Fue el premio que dio Pacheta tras la importante victoria frente al Racing de Santander, y será a partir de mañana cuando los ilicitanos vuelvan a los entrenamientos para preparar el siguiente partido frente al Cádiz, el líder intratable en su estadio, con pie y medio en primera división, y para ese partido el técnico no podrá contar con Gonzalo Verdú, que vio la quinta cartulina amarilla y por tanto tendrá que descansar. Pero la situación en la tabla y en la imagen del equipo es óptimo. Tras la victoria frente al Racing de Santander, el Elche se ha colocado séptimo en puntos de playoff, a un solo gol de diferencia de meterse en zona verde, y sobre todo y lo más importante, a 10 puntos del descenso. Pacheta sigue con su mensaje, deja claro que es ambicioso, pero que ahora mismo solo se puede vender conseguir cuanto antes los 50 puntos.
No creo que haya nadie capaz de decirme que no soy ambicioso, pero lo primero que quiero conseguir es un objetivo que para este club es vital, vital. Y esa responsabilidad es la que me lleva a mandar este mensaje. Que lo primero que tenemos que hacer es seguir en segunda división. No nos volvamos locos. Primero vamos a seguir en segunda división. Y cuando estemos en segunda división, vamos a por lo que haga falta. Pero vamos a ir despacio. Quietines. Chano, chano. Tranquilos. Que lo que tenga que llegar, llega. Y llega en el día a día. En cuanto obliguemos a algo que no estamos, yo creo que preparaos en todo este aspecto y perdamos esta ilusión que es la que nos lleva a esto, nos vamos a equivocar y nos vamos a ir por el camino correcto. Ahora lo que nos está llevando a esto es la ilusión y es el empujar.
Un técnico blanquiverde que no para de mandar ese mensaje de tranquilidad, aunque también de ilusión. Por cierto, que el Elche, la temporada pasada, a estas alturas, era 15º con 7 puntos menos. Está claro que a falta de 3 jornadas y ya con 27 puntos en la buchaca, las perspectivas son bastante más optimistas. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y ahora nosotros cerramos esta ronda de noticias con la información del tiempo. Vicente Bordonado, muy buenos días.
Muy buenos días. Con lo que ha llovido de forma débil durante esta madrugada, llevamos acumulados en buena parte del municipio cantidades en torno a los 20-30 litros metro cuadrado. Temperaturas homogéneas debido al efecto de la nubosidad, mínimas que en buena parte del territorio no han bajado de los 11-12 grados. Los protagonistas de la jornada, el viento fuerte de nordeste, rachas que podrían superar los 60-70 kilómetros por hora, sobre todo en la franja litoral, y el temporal de levante. Ya se están alcanzando olas superiores a los 2,7 metros de altura. A lo largo de la jornada, olas entre 3 y 4 metros de altura. Cielos muy nubosos o cubiertos para esta mañana. Como mucho se podría escapar alguna gota. Por la tarde, nubosidad en aumento, alguna precipitación de carácter débil y temperaturas mucho más bajas que las de ayer, máximas que van a rondar los 14-15 grados. Mañana miércoles toda la inestabilidad atmosférica se va a focalizar primero en el litoral norte de la provincia de Alicante, después ya en la zona de Castellón. Aquí vamos a tener abundante nubosidad, apertura de algún claro, como mucho alguna precipitación de carácter débil. De hecho, el viento ya va a girar a noroeste, moderado, vientos poco llovedores, temperaturas en ligero ascenso, máximas en torno a los 16 grados. Jueves se podría escapar alguna gota, restos de inestabilidad atmosférica y de cara al fin de semana vuelven las altas presiones para garantizar la estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos o despejados y temperaturas por encima de los 17 grados. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:35 minutos y ya estamos en la recta final del programa de La Glorieta de hoy. Lo hemos anunciado al principio, ya tenemos con nosotros en los estudios a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Muy buenos días,
muy
Esther.
Buenos días.
Hoy en la tertulia política hemos analizado el debate sobre el estado del municipio. Le hemos preguntado a su socio de gobierno, al PSOE, si se ha aprovechado, han aprovechado ustedes este debate sobre el estado del municipio para fijar las prioridades en el presupuesto de 2020. Se lo pregunto a usted como Compromís.
Bueno, efectivamente, esas medidas que explicábamos en el debate del estado de la ciudad, que queremos que fijen el modelo de municipio que queremos desarrollar en esta legislatura, pues se ven reflejadas en ese proyecto de presupuestos para el año 2020, que ya, bueno, en muy pocos días acabaremos de cerrar y pasar en los trámites que son Junta de Gobierno, Comisión y Pleno. Pero efectivamente, ese ELS 2030 se refleja en las partidas presupuestarias que están previstas para el próximo año.
Reconoce que hubo aluvión de quejas y de críticas vecinales porque año tras año las necesidades parece que no las cubren ustedes o no las pueden cubrir. Su socio de gobierno dice que poco a poco, no hay dinero para todo, pero por eso le digo, sus prioridades están fijadas.
Sí, efectivamente. Y es cierto que existen demandas, como no puede ser de otra manera, cuando los colectivos vienen a expresarnos sus necesidades en el pleno municipal. Yo sí que quiero reflexionar sobre que son demandas que no son ni siquiera de la anterior legislatura. En la mayoría de ocasiones son problemas que arrastra el municipio desde hace décadas y a los que se está poniendo solución. No tenemos una varita mágica que lo arregle de la noche a la mañana, pero obviamente pues tenemos que darle más agilidad a todos estos trámites porque, bueno, la ciudadanía al final lo que quiere es que se vean solucionados esos problemas. De las diferentes cuestiones que se trasladaron, tenemos todos los ámbitos sectoriales, ya lo explicamos, bienestar social sigue siendo una prioridad para este gobierno, el ámbito de la sostenibilidad, también la cooperación, las políticas de comercio que también se van a ver aumentadas en este próximo presupuesto. Y en cuanto a las pedanías, ya se explicó y se detalló ese plan de pedanías en el que se contemplan actuaciones precauciones, pues al final, que tienen que ver con ese arreglo de los caminos, pero es verdad que mi compañero Héctor Díez lo explicó, ¿no? Ni con dos presupuestos enteros casi llegaríamos a poder solucionar de manera íntegra todas estas cuestiones, pero sí que estamos haciendo inversiones, las más importantes que se han hecho en los últimos años y que obviamente bueno, van a suponer una mejora significativa.
Los ecologistas fueron muy críticos y volvieron otra vez a la carga con esa contrata de limpieza que se está adjudicando en estos momentos. Las plicas se están abriendo y los técnicos están valorando las ofertas presentadas. ¿Ustedes consideran la contrata de limpieza sostenible?
Sí, entendemos que es sostenible porque introduce cuestiones como ese contenedor de materia orgánica, introduce cuestiones como la renovación de la maquinaria con criterios sostenibles, haciendo que los vehículos sean pues lo más ecológicos que se puede dentro de las limitaciones que tienen los vehículos de características tan grandes como los que están utilizados para la limpieza, ese barrido diario también que se recupera. Como digo, ese criterio de sostenibilidad está desde el principio hasta el final de ese pliego administrativo que está en marcha en estos momentos. Y yo querría puntualizar dos cuestiones. Por una parte, la representante del Consejo de Medio Ambiente pertenece a una organización ecologista, pero hablaba por parte del Consejo de Medio Ambiente. Y el Consejo de Medio Ambiente, en la anterior legislatura, aprobó ese pliego de la limpieza, que eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y después es cierto que lo que hemos tenido es un debate, ¿no?, sobre el modelo de servicio que tendría que existir. Es verdad que por parte de algunos colectivos se hablaba de una recogida puerta a puerta, bajando determinado tipo de residuo determinados días de la semana, y al final lo que hemos hecho es estudiar cómo ha funcionado esa propuesta en otros municipios, muchos municipios del País Vasco, por ejemplo, se ha desarrollado, y lo cierto es que ha habido un rechazo de la ciudadanía a ese modelo y, por tanto, hemos optado por seguir con este modelo de los contenedores, como digo, con ese nuevo contenedor, aplicando criterios de sostenibilidad con el modelo que entendemos que podía funcionar mejor en nuestro municipio.
Otra contrata, no hay tiempo y hay muchos asuntos, es la del transporte público, la de la ciudad, es una contrata que ya está adjudicada, pero está el transporte de las pedanías, que también es una asignatura pendiente. En 2020 estará ya reflejada ese transporte a las pedanías, ¿se mejorará?
Yo espero que sí. El proyecto técnico por parte de la Concejalía de Movilidad Urbana está realizado desde finales de 2018 y queda pendiente esa parte administrativa y empezar ese proceso de contratación. Cuando empezamos este curso político ya lo fijamos con los socios de gobiernos que esta tenía que ser una prioridad en el departamento de contratación. Es una contratación que es por un importe alto de más de 1 millón de euros y por tanto, pues bueno, obviamente requiere todos los trámites necesarios y toda la publicidad que establece la ley de contratación, pero es cierto que tenemos que empezar ya ese proceso y, como digo, el acuerdo con los socios fue darle máxima prioridad. Ahora se están terminando los pliegos correspondientes a partidas cuyo dinero finaliza a final de año, pero esto tiene que ser el primer uno de los primeros contratos que pongamos en marcha en el año 2020.
El transporte urbano, la contrata, ustedes han anunciado que la mitad ya de la maquinaria se va a renovar por vehículos híbridos, precisamente para contribuir al frenar el cambio climático. ¿Esto supondrá aumentar el presupuesto de la contrata y encarecer el precio del billete en los próximos años?
No va a suponer un aumento del billete. Y se trata de una renovación de vehículos que ya estaba contemplada en el contrato inicial. Por tanto, ahora lo que teníamos que hacer es decidir de qué tecnología van a ser esos 30 vehículos nuevos que lleguen desde 2020 hasta 2023. Lo que dije en el debate de Estado de la Ciudad es que como mínimo van a contar con una tecnología híbrida. En estos momentos pues hemos estado también viendo autobuses 100% eléctricos, pero no está la tecnología suficientemente desarrollada como para poder instalarla. Pero quizás sí, porque esta tecnología avanza muy rápido y quizás tengamos margen de aquí a entonces para todavía evolucionar más en el tipo de vehículo que pongamos en circulación en nuestro servicio. Pero como digo, como mínimo tendrán esta tecnología híbrida, como los dos vehículos que ya trajimos el año pasado y que están en la línea J y que hacen que sea una línea 100% ecológica.
También, hablando de la sostenibilidad, ustedes plantearon ese plan centro para peatonalizar la ciudad, lo que es la zona centro. ¿Para cuándo esa peatonalización de la corredora?
Pues esperamos poder empezarla en el segundo semestre de 2020. Primero tienen que llevarse a cabo las obras de la calle Virgen de la Cabeza. Ya está finalizado el proyecto. La obra va a consistir en generar un carril bus, como hemos hecho en la calle Alfonso XII, porque dos de las líneas, la J y la H, se van a desviar por esta calle, volviendo después a su recorrido habitual por la avenida de Alicante en un caso y por el Filet de Fora en otro. Pero tienen que estar realizadas antes de que comencemos las obras de la corredora para garantizar este desvío de los autobuses. Por tanto, primer semestre de 2020 las obras de Virgen de la Cabeza y segundo semestre estas obras de la corredora. Por tanto, cuando acabemos el año, el plan centro estará ya completado en buena parte y además vamos a llevar a cabo en el primer semestre las obras de plataforma única en calles como Facho, como San Miquel, como Porta Oriola, la ampliación también de las aceras en la calle San Vicente, en el tramo en el que no sea ha llevado a cabo esta ampliación todavía y que buscan al final generar espacios mucho más amables, mucho más cómodos para el peatón y que contribuyan también a esa revitalización comercial.
Sí, y hacer una ciudad más accesible. Hoy es 3 de diciembre, Día Internacional de los Discapacitados, y ¿usted se encuentra satisfecha del grado de adaptación que se ha conseguido en esta ciudad?
Bueno, creo que nos queda mucho camino por recorrer todavía. En el caso de los autobuses, ahí sí que creo que podemos estar contentos porque todos los autobuses urbanos cuentan con esas rampas que garantizan la accesibilidad. Además, hay un protocolo que asegura que si una de las rampas se estropea, el autobús siguiente que venga pueda contar con ella para garantizar que las personas con movilidad reducida puedan subir al autobús. Nos queda todavía que avanzar. Hicimos una jornada de formación con la ONCE en la que nos demostraron pues, que todavía hay elementos que podemos mejorar. Pero obviamente quedan muchas calles por hacer accesibles en este municipio. Quedan muchos comercios también. Incluso quedan dependencias municipales y nosotros tenemos que ser los primeros en dar ejemplo. Por tanto, creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero que queda mucho camino por recorrer y tiene que ser también una prioridad para nosotros.
También hablamos del medio ambiente. Se ha celebrado ese día, ese aniversario, el 19 años desde que el Palmeral fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el Palmeral Histórico. Ustedes han estado, han tenido la competencia del mantenimiento de los huertos de palmeras. Ahora vemos que no hay palmereros suficientes para cuidarlos, pero las plagas del picudo se ha frenado. Pero hay otra plaga que parece que está avanzando, que es la paisandisia alarcón, la mariposa. ¿Cómo está en estos momentos la lucha contra esta plaga?
Pues poniendo también los elementos, igual que hicimos en la anterior legislatura, que yo creo que es obvio que se dio un salto de calidad. Al final no hay una solución única para este tipo de plagas y se trata de combinar estrategias para frenarla lo máximo posible. Dio resultado en la anterior legislatura en el caso del picudo y ahí están los datos que objetivamente demuestran cómo se consiguió liberar de la plaga al palmeral histórico. Y por lo que me consta, pues en esa línea se está trabajando ahora también con una combinación de estrategias que puedan garantizar la supervivencia del máximo de ejemplares. Al final se trata de aplicar los criterios científicos y darle prioridad a nuestro patrimonio de la humanidad.
¿Y el Instituto Tecnológico de la Palmera qué papel va a jugar con combatir las plagas?
Bueno, ahí tienen una parte importante de investigación, obviamente, y bueno, sabéis que se ha estado trabajando en este tema en la anterior legislatura, buscando también que pueda empezar con rapidez.
Desde la oposición, precisamente, les critican porque este recurso sigue todavía sin ponerse en marcha. ¿Qué falta?
Bueno, está en ese trámite final, saben que está adjudicado y, bueno, pues pendiente de que la empresa obviamente pueda poner a funcionar con los medios que tiene que poner para que esté operativo ese Instituto de la Palmera. Pero, bueno, pues es cierto, ¿no?, que pedimos agilidad, ¿no?, a la hora de ponerlo en marcha.
También se ha criticado, se ha dado a conocer esa propuesta del Consejo de crear esa vía litoral como se contempla en el programa paisajístico del Patibel y en ella pues proponen suprimir los vehículos, el tráfico rodado en la carretera que une de Arenales, que va de Arenales a Urbanova. ¿Ustedes están de acuerdo en que no se en que se suprima el tráfico rodado.
Sí, yo estoy de acuerdo en que se suprima el tráfico rodado. Creo que el modelo...
Pero el equipo de gobierno ha alegado lo contrario.
Bueno, no exactamente, no significa alterar de todo el planteamiento como está, pero sí, bueno, dar una vía de escape a ese entorno para garantizar que exista un mínimo de movilidad. En todo caso, la propuesta que se hace en esa vía litoral, que yo creo que es una propuesta muy positiva, este planteamiento busca al final renaturalizar una zona única como es ese entorno desde Urbanova hasta Arenales del Sol, generando esos corredores verdes, generando esos espacios para la movilidad ciclista y la movilidad peatonal, y como digo, al final poniendo en valor uno de nuestros principales patrimonios naturales. En este sentido, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que poner en marcha políticas valientes que generen de verdad un cambio de modelo, que entiendan que tenemos que dejar de ordenar el territorio pensando en los coches y tenemos que pasar a ordenarlo pensando en las personas y al final luchar contra esa emergencia climática y poner en valor, como digo, nuestro patrimonio natural. En este sentido, yo creo que la vía litoral es una muy buena propuesta. Yo invito a los oyentes a poder ver en ese proyecto que tiene colgado la Generalitat, de hecho, y existen hasta las representaciones de cómo va a quedar y podrán ver cómo se recupera todo un entorno que hasta ahora ha quedado, pues eso, más vinculado a los vehículos y que está más degradado, y cómo se puede renaturalizar, cómo se puede poner en valor. Una imagen al final vale más que mil palabras y digo, sirve con verlo para entender al final la magnitud del cambio que se propone.
O sea, que si se suprime el tráfico rodado, ¿cómo se puede acceder a las playas?
Bueno, al final lo que se hace, lo que hicimos en la Junta de Gobierno fue proponer, ¿no?, estas alternativas de más bajo impacto, pero que puedan garantizar estos mínimos de movilidad, pero sí garantizando que hay un cambio de modelo y que se busca al final hacer ese planteamiento. Nos ocurre ahí, bueno, ya conocemos, ¿no?, los modelos de otras zonas, como puedan ser Islas Baleares, en el que se está promoviendo al final esa llegada con el transporte público, esos aparcamientos disuasorios que al final permitan que la playa, que nuestros tesoros naturales y las playas de Elche al final son un referente en la provincia de Alicante, precisamente porque se han conservado y se han explotado mucho menos que el resto, y creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea.
¿Tienen el mismo criterio que los socialistas, que su socio de gobierno en esta línea, en las propuestas de la vía litoral? ¿O hay discrepancias?
Bueno, en el marco del modelo general, yo entiendo que ellos también tienen que estar de acuerdo, ¿no? Digo, yo hablo por compromiso en el sentido de que nos parece una buena propuesta, que tenemos que ir a ese tipo de soluciones, que además, por cierto, es una solución que ha dado la empresa Aranea, que ganó el concurso para desarrollar esta vía litoral, esta empresa ilicitana. Y como digo, yo hablo por parte de Compromís cuando digo que desde luego compartimos totalmente este cambio de modelo que propone para nuestro litoral.
En la ronda de noticias hemos conocido que ustedes van a adelantar el acto institucional del 6 de diciembre al jueves 5 de diciembre. ¿Por qué?
Pues la verdad es que es una cuestión que ha decidido Alcaldía y yo no le puedo contestar.
Bueno, en todo caso, hay distinciones. Por la consellera, la Asociación de Informadores, ¿les parece bien la elección de este año?
Yo creo que los premiados, seguro que los oyentes comparten en que son unos reconocimientos más que merecidos. Bueno, quiero poner en valor pues efectivamente la labor que ha hecho la Asociación de Informadores en este municipio en todas estas décadas, también la plataforma de Teatro Mater, también los amigos del Arroz con Costra y sobre todo la figura de una persona como Marina Marroquí. Yo creo que en un contexto en el que hay voces que están cuestionando esta lucha contra la violencia machista, dar ese reconocimiento a una figura como la de Marina Marroquí, con toda la labor que está llevando a cabo para concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de trabajar en igualdad, la importancia de reconocer la violencia machista y poder atajarla, creo que es fundamental y creo que es lo que se nos exige a nosotros como representantes públicos.
También hay otra cuestión, y es que la semana pasada todos los empresarios de... hubo muchas asociaciones empresariales que se reunieron en IFA para reclamar ese corredor del Mediterráneo. Desde Compromís, ¿saben ustedes los plazos o cómo se encuentra el proyecto de ejecución del corredor mediterráneo en estos momentos?
Bueno, nosotros seguimos demandando que continúe, que se garantice esa llegada hasta el sur de nuestra provincia de Alicante. Es un elemento fundamental, fundamental para nuestra economía, para que nos garantice esa competitividad. Lamentablemente incluso se ha generado ese debate, ¿no?, entre el tipo de corredor que tenía que existir. En Compromís hemos sido muy contundentes, muy reivindicativos con esta infraestructura, que tiene que ser ese corredor mediterráneo que vaya por todo el litoral de nuestro país, conectando los núcleos de mayor población y también donde se encuentran concentradas esa mayoría de empresas. Hemos estado sufriendo retraso año tras año, como nos ocurre con tantísimas infraestructuras, y por eso nosotros vamos a seguir peleando porque se cumplan los plazos previstos, que ya digo, ya hemos ido sumando retrasos, y garantizar que por fin llegue esa infraestructura básica para nuestra economía.
Y por último, adelantaron el encendido del alumbrado navideño, así que como ya estamos a 3 de diciembre, ¿qué le parece? ¿Vamos a tener unas Navidades sostenibles? ¿Qué le parecen los adornos navideños, el alumbrado y todas las actividades programadas?
Bueno, al final tengo que decir que es alumbrado de LED. Es el alumbrado que se pone...
Será sostenible.
Que se pone en las calles. Al final yo creo que se trata, o estarán todos de acuerdo, en embellecer, ¿no?, en las calles de nuestro municipio, sobre todo aquellas zonas comerciales en las que, bueno, se anime a la gente a pasear, a contar con un entorno, pues eso, que le apetezca a uno salir de casa, caminar por nuestras calles, tener unas calles bonitas y atractivas, y bueno, que nos sirvan estos días, pues, de revitalización también de la actividad comercial y de nuestra ciudad.
Pues gracias a Esther Díez, portavoz de Compromís, por el trabajo que realiza.
Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Productos Lozano, más de 40 años haciéndonos la vida más dulce. Prueba sus sabores tradicionales navideños, mantecados, almendrados, roscón de reyes, mil hojas o los nuevos sabores como las galletas de 8 cereales. Visita sus tiendas abiertas desde las 7 de la mañana en Hermanos Caracena 116 y Benito Pérez Galdós 66. Esta Navidad disfruta en familia de los momentos más dulces. Lozano, el sabor de la tradición.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Inmobiliaria Avitel les desea feliz Navidad y próspero 2020.
Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto.
En la vida existen muchos comienzos. Vita, Clínica de Medicina Reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-878782.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues quedan 3 minutos para llegar a las 11 en punto. Nuestra compañera Rosa Lucas está ya preparada para sentarse aquí y estar entre amigos las próximas siguientes 2 horas. Nosotros ponemos el punto final con una bonita canción, porque hoy es el aniversario de Andy Williams, el cantante de la nostalgia. Consiguió 8 discos de oro y 3 de platino, y con su interpretación Moon River se hizo famoso en todo el mundo. Con esa interpretación, con esa bella canción Moon River, ponemos el punto final. Que pasen un buen día.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after that same my huckleberry friend, Moon River and me.
I'm the cat.